Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE desde ahora ya, pues poniendo las calles, porque acaba la noche con Bárbara Archilla y con Isabel Lobo, y esto se convierte en el primer despertador de la radio. Estamos en directo, son las 4 y 5 con 16 segundos, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con un montón de cosas. Somos el programa de la gente que no puede dormir, de la gente que está trabajando, de la gente que está fuera de España y quiere tener ese nexo de unión con este gran país. Y aquí estamos, nos encontramos los ponedores de calles, y que siempre además hacemos una cosa bonita, y es, contarte una historia que nos hace sentir bien. Montamos una calle que comienza así de bonito. Esto ha pasado en Reus. Se trata de un hombre que está en Tarragona y que no podía haber acabado mejor, porque esa es una historia de superación, es una historia que el hombre lo ha conseguido. De él no sabemos el nombre, solo que tiene 38 años, que no tiene familia y que tampoco tiene trabajo. La crisis a este hombre le golpeó muy fuerte, y hace poco dejó de percibir el subsidio con el que había estado malviviendo hasta ahora. Bueno, pues obligado a dejar la habitación que tenía alquilada, se vio en la calle y pensó que prefería dormir en la cárcel antes que en un banco del parque. Hasta 4 veces fue detenido por los Mossos tras atracar ni más ni menos que 2 bancos y 2 farmacias. Aunque realmente esto de los atracos es una cuestión muy, muy, muy especial, porque no llegaba a robar. Solo entraba, decía que esto era un atraco y luego se dejaba coger por la policía. Y claro, al cuarto intento, los Mossos pues explicaron al juez que el hombre realmente no era un delincuente, sino que era una persona pacífica, además, que estaba tan desesperada que tenía unas circunstancias muy, muy, muy negras. El magistrado lo que decidió entonces fue derivarlo a una entidad social, donde no solo le habían cogido, sino que además le han dado trabajo mientras busca otra cosa. El hombre al parecer está formado en informática, y desde aquí esperamos que tenga muchísima suerte. De momento los Mossos de Escuadra le han allanado el camino para que esa vida feliz la encuentre en breve. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Y en directo estamos en Facebook Live, en nuestra página de Facebook, en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Qué historia tan... Qué mal se tuvo que ver este hombre para llegar a hacer esas cosas, ¿eh?
A mí lo que más me sorprende de estas historias es que no tienen a nadie a quien recurrir.
Ya.
Porque todos en un momento dado, si nos vemos en una mala situación, te quedas en el paro. Yo tengo a mi madre, tengo un montón de familia, tengo... Uh-huh. Pero hay gente que no tiene a nadie.
Ya. Y también te lleva muchos chascos, porque te crees que va a haber gente a lo mejor ayudándote y te vuelven la espalda, o de repente dejan de acordarse de ti.
Pero es una situación... Mira, siempre hay alguien. En este caso lo han encontrado los Mossos, que le han echado ese cable.
Es una historia bonita, una historia que siempre tiene final feliz. Por eso abrimos el programa con una historia bonita.
Pues sí, yo como siempre también te voy a contar noticias raras e impactantes, como la de un padre en Valencia que ha sido condenado por injuriar y humillar a su hija menor delante de sus amigos. Que alguien me estará escuchando y dirá, bueno, los padres siempre humillan un poco a los hijos, porque es que hay veces que estabas diciendo, no, quédate a 20 metros del colegio, por favor, no vengas a buscarme. Pero no, esto se pasó un poquito.
Se pasó un poquito, ¿no?
Se pasó un poquito aquí el señor padre. Bueno, muy fuerte, luego te lo cuento. Y nos encanta destacar lo bueno que tiene España, y una de esas cosas buenas es nuestra sanidad pública. Pero hay ciertas zonas donde parece que no se está cuidando todo lo que se debería. Es el caso de Granada, y sabremos lo que está pasando en un momento. Y David Cuevas vendrá con el misterio, con un asunto que ha salido en todos los medios y que te adelantábamos esta semana: la confirmación por parte del Ministerio de Defensa del avistamiento de objetos voladores no identificados, es decir, de ovnis.
Bueno, todo eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hoy habrá que tener el programa con un poquito menos de luz para que tengamos todavía un poquito más de yuyu. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo que vas a compartir con todos los ponedores.
Correcto, y empezamos bien, porque hoy ascienden las temperaturas, además en toda la península. Eso sí, los cielos van a seguir estando nubosos en todo el norte. Y va a llover en el norte también, pero de Cataluña. Donde más chungo va a estar el tiempo hoy, fíjate, es en Canarias, donde se van a producir lluvias fuertes.
Vaya.
Y va a soplar el viento, pero vamos, como si no hubiera un mañana. En Mallorca y en Menorca también va a llover, pero poquito. Y ojo, porque ahora por la mañana, si estás en el interior del norte peninsular, te espera la niebla, así que cuidadín al volante.
La información del tiempo que nos la cuenta Fran Baliño en Poniendo las Calles. Así se llama este programa de radio que hacemos en directo y que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
Y nosotros tenemos una audiencia que es una maravilla, como son de bajos, de requetes simpáticos,
pues
de trabajadores,
sí,
de madrugadores, y las cosas que nos cuentan. ¿Que no me crees? Espera a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia. Y hay 3 o 4 áreas. En total, a lo mejor somos 45-50 en todo el turno, en toda la planta. Hacemos plástico de ingeniería. Para componentes para automoción, productos médicos, lentes, o sea, para gafas, cristales para los faros de los automóviles, gafas de seguridad, invernaderos. Por ejemplo, el estadio, el del Bayern de Múnich, me parece que está cubierto por una policarbonato.
Buenos días, Pulpo. Me pillan en Extremadura. Llevo un camión de Danone, voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto, se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
Poniendo las calles.
Los ponedores, sus historias, sus actividades, nos encanta conocer lo que hacen, nos encanta.
Bueno, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, se lo han ganado. Si tú también lo quieres, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006 y entrar en directo con nosotros. Aquí nos cuentas a qué te dedicas y entonces te llevas ese diploma oficial. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Pues mira, Ángela Mejías Romero dice: buenas noches, Pulpo, soy Ángela, os escucho todas las noches, me encanta el programa, un saludo, nómbrame esta noche, por favor, y se parte de risa. Pues Ángela, aquí estás nombrada, muchísimas gracias. Y Juan Antonio Moreno, que le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, juntos, vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hay gente que está poniendo las calles ahora y hay gente que ya ha puesto durante toda su vida las calles, que ya están jubilados, que están tranquilamente en casa y muchos escuchando la radio. Pues esta canción para ellos, del 70, Rafael. En COPE ponemos las calles.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. ¿Qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se mueren esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que esto somos.
Las 4 y cuarto de la mañana, que no de la noche, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, en Poniendo a las Calles. Sabemos que la sanidad pública española es un bien que debemos cuidar todos, lo tenemos muy claro. Es un sistema del que nos estamos, bueno, ampliamente orgullosos, y sin embargo, no siempre lo valoramos como lo tendríamos que valorar. Atención, porque médicos y pacientes de Granada se han movilizado ante su mala situación, y lo que va a hacer ahora Fran Baliño, aparte de carraspear, es contarnos un poquito más de esta información.
Efectivamente, como tú decías, quizá una de las cosas que más molan de España es precisamente la sanidad, pero parece que muchas veces los políticos, desde su nubecilla, desde la que nos ven a todos, se olvidan de este tipo de cosas, y prueba de ello es que cuando hay que recortar, los sitios a los que primero se suele meter mano son la educación y la sanidad. Hoy hace 10 días que la ciudad de Granada se movilizó para quejarse de la última jugada maestra de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de una manifestación en la que se juntaron entre 50.000 y 80.000 personas aproximadamente. Es que este tipo de masas son difíciles de contar a dedo. Pero precisamente a dedo escogen a los mandamases del sistema sanitario. O por lo menos eso es lo que dice el doctor Jesús Candel, más conocido como Spiderman. Este tío, os explico quién es el que ha montado todo el pollo de la manifestación. El caso es que tenemos tres hospitales, tres. Uno que ahora se acaba de cerrar y otros dos situados en los dos extremos de la ciudad. Y claro, la idea era unir estos dos hospitales en uno solo, pero con dos centros para ahorrar costes y mejorar la gestión. Cerrar el otro hospital y ahorrar un montón de pelas.
Se unifican profesionales de distintos centros.
Le vamos a dar a todos los granadinos la misma atención. Van a recibir una cartera de servicio amplia y de máxima calidad.
Pues parece que no. Parece que no está siendo así la cosa. Las listas de espera están absolutamente petadas de gente y las cosas que antes tardaban días, ahora tardan meses. Y por eso la gente ha salido a la calle, pero Spiderman lo ha explicado mucho, mucho mejor que yo en la noche de COPE.
Pues bueno, esto ha sido simplemente por una situación de recorte bestial que ha sufrido Granada a nivel sanitario, una mala gestión, una mala planificación y bueno, una sinvergonzonería, ¿no? Como digo en mis vídeos, ¿no? Y bueno, nos han quitado un hospital, se ha intentado vender la moto de que, bueno, de que no había ningún recorte y hemos sufrido una situación sanitaria lamentable, ¿no? Yo en mi labor como médico de urgencia, pues me vi en un momento desbordado ya y con ganas de dejar mi trabajo, ¿no? Indignado, ¿no? Por cómo se lleva haciendo esta situación en el sistema sanitario andaluz, de recorte enmascarado. Y bueno, un día decido grabar un vídeo con el personaje que, bueno, ayuda a niños aquí en Granada y, bueno, un proyecto de una ONG que es pequeñita y que ha ido poquito a poco creciendo. Y bueno, y ese vídeo muestro mi indignación. Y me veo apoyado por muchísimos compañeros a través de las redes sociales y sobre todo por la población de Granada.
Y es que a la gente cuando le tocan la sanidad, salta. Y ese es otro motivo para sentirse orgulloso.
Y empujado por la gente, propongo salir un día a la calle para manifestarnos y el domingo 16 de octubre ocurre lo impensable, ¿no? Que es que, bueno, toda una ciudad, no son 50.000, dicen ya que son más de 100.000, toda una ciudad entera se tira a la calle. Una manifestación nunca vista, una marcha nunca vista en Granada, donde todas las familias, niños, padres, abuelos. Bueno, yo ahí en la cabeza me veo pues como si fuera una estrella de Hollywood. Aquello era impensable, ¿no? Sonando las campanas de la iglesia, o sea, toda la ciudad unida por una persona que hace un vídeo de forma, bueno, que me sale del corazón. Me pongo a hablar de lo que estoy viviendo, me veo además que dentro de mi gerencia, dirección médica, no se hace nada. Yo sigo manifestando en mis vídeos lo que está pasando en la urgencia y bueno, y lo demás ha sido algo histórico. Yo creo que he recibido llamadas de líderes políticos a nivel nacional, ¿no? Diciendo que está todo el mundo ahora mismo está en shock, nada. Estamos yo personalmente también y bueno, ha sido un empuje grandísimo y como el principio de un cambio, ¿no?
Y no solo la gente está indignada, en este caso también se han movilizado numerosos trabajadores sanitarios porque al parecer no consiguen realizar correctamente su trabajo y no ha tardado en llegar el desánimo.
desanimado porque dicen no puedo ejercer mi trabajo, no me dejan que ejerza mi trabajo. Realmente ve una situación que ve en la medicina politizada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que ha llevado a la gente en Granada, a través de yo explicarlo en mis vídeos, a todos unirnos, ¿no? Tanto sanitarios como pacientes, por una vez y luchando por lo mismo, ¿no? Porque cambie esto, porque no se politicen las cosas y porque no haya tanto incompetente en puestos que no deben de estar, ¿no? Los profesionales somos los que tenemos que decidir cómo se tienen que hacer las cosas y los políticos solo tienen que ejecutar esas decisiones, ¿no? No al revés.
El doctor Candel sitúa el problema en la directiva, formada por médicos designados por la Junta de Andalucía.
Están pasando cosas muy graves en Granada. Es decir, se ha dejado decidir a esta gente. Ha habido egos profesionales, los jefes se han vendido. Yo he pedido ya por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación la dimisión por completo de todos esos jefes que son al final la gente que ha sido elegida a dedo, no los elegidos por los compañeros, ¿no? Tiene que ser gente que lidere los mejores en el servicio, ¿no? Que los elijamos nosotros, pero aquí vamos al revés. Eligen ellos, ¿no? Desde la consejería eligen a la gente que quieren manejar, ¿no? Y bueno, y por desgracia mucha gente se ha vendido y yo no me quedo otra que las redes sociales han sido, digamos, nuestra arma de defensa.
Porque, al parecer, estos problemas vienen arrastrándose desde hace bastante tiempo.
Nosotros desde el 2012 vinimos diciendo que esta fusión no se podía hacer. En Granada tenía que haber otro hospital que se estaba planificando en la zona sur y lo han desmembrado. Si es que en Granada se ha hecho un desastre.
Un desastre, pero bueno, los granadinos son muchos y están muy moscas. Así que esperemos que los políticos se pongan de una vez las pilas y solucionen este marrón, poniendo la sanidad en manos de quien se tiene que poner, que para eso se les ha votado.
Aun habiendo sido muchos calumniados, sembrando dudas sobre nuestra profesionalidad de cara a la opinión pública, siempre vamos a trabajar al máximo y a dejarnos la piel por nuestros pacientes.
Muy bonito, Fran. La verdad que nuestro saludo a la gente que trabaja en la sanidad pública, a los enfermeros, a los técnicos, a los médicos, a la gente que está operando a esta hora, a la gente que está en emergencias.
La gente que nos salva la vida.
La gente que está dándolo todo, que además que pasan malos momentos por salvarnos. Y que se llevan también ciertos problemas a casa por pasar esos malos momentos salvando a un montón de personas. Nuestro saludo a la sanidad en España, a la pública, a la privada y a la gente que trabaja por y para el bien de los demás. Son las 4:22 de la mañana, hora menos, en Canarias. Es una de las canciones más bonitas que ha dado de la música. Es de los Real Thing, esto es puro soul, es sonido Filadelfia. Y es un lujazo que lo puedas estar escuchando ahora en directo en la cadena COPE. En un programa que se llama Poniendo las Calles. Es el programa de los currantes, de la gente que está luchando para salir adelante. Buenos días, España.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Mucha gente trabajando, mucha gente conduciendo, mucha gente protegiendo, mucha gente que está poniendo las calles en definitiva y levantando España. Y lo demuestran cuando se unen, por ejemplo, a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y nos mandan mensajes tan bonitos como este, vea.
El de Ángela Susana dice, jo, qué bueno es ponerle cara a la voz que te ayuda a poner las calles todos los días. Paloma Franco, buenos días desde Guadarrama, en Madrid. Soy de las que me acuesto pronto y últimamente me levanto también demasiado pronto. Me gusta tomarme mis cafecitos en vuestra compañía. Es una costumbre que heredé de mi madre, poner la radio nada más levantarme y tenerla puesta siempre.
Qué bueno.
Muchas gracias a todos. Paco García Morcillo, buenos días, Pulpo. Saludos de un ponedor. Quiero saludar a las auténticas ponedoras, nos dice, que son las mujeres de limpieza de los colegios, que dejan los centros limpios para que entren los niños al día siguiente.
Correcto.
Antonio Riaño, desde Sevilla. Villa con amor, como James Bond. Vicenta Pujante, buenos días, Pulpo y compañía. Gracias por hacernos las noches tan amenas con tus entrevistas y también con la buena música. Yo con insomnio desde la cama. Un saludo enorme. José Ángel Gallardo, desde la obra del túnel bajo el aeropuerto de Gibraltar. Os deseamos unas buenas noches y ayudando a poner las calles.
Qué pasada la cantidad de gente que hay haciendo cosas hasta ahora y todos con la cadena COPE. Increíble. Muchas gracias.
El que mejor, Félix López, dice buenos días desde la Fregeneda y en la cama con Teresa, mi esposa.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. A las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos encanta recibir tus mensajes y los vamos a leer todos. Así que aquí los esperamos. Atención, porque ahora Beatriz Calderón, como sigue preparada para contarnos todas esas cosas raras que encuentra por la prensa, nosotros seguimos sin dar crédito a las cosas que encuentra, por cierto.
Aquí vengo, mira, nos vamos hasta Andalucía, donde el gobierno de la Junta va a obligar por ley a los establecimientos a servir agua gratis a sus clientes.
Muy
que
bien.
Esto así que te parece algo normal o que ya se hacía, pues no. Esta es la primera comunidad autónoma en tomar esta medida ante el problema de la obesidad. Todos los bares y restaurantes de Andalucía tendrán disponible un recipiente con agua fresca y vasos como parte de su oferta. También se instalarán fuentes en todos los centros educativos, lugares públicos, en los centros de ocio infantil, y la medida afecta del mismo modo a las empresas de máquinas expendedoras, que deberán ofrecer también de forma gratuita agua en sus dispositivos o, si no es en sus dispositivos, junto a ellos.
Al ladito, muy bien, perfecto.
La normativa también obliga a los colegios a establecer un mínimo de 5 horas a la semana de actividad física. Es una ley sobre la promoción de la vida sana que es pionera en España.
Pues
es la
bien.
Primera ley que sale de este tipo.
Tiene su lógica, ¿eh?
Así que, Pulpo, ¿tú estás enterado de la broma esta de los payasos diabólicos?
Lo de Estados Unidos, sí. Esto empezó en Estados Unidos, ¿no?
Gente imbécil que se disfraza y te da sustos de muerte por la calle. Bueno, pues de Estados Unidos se extendió por Europa, ha llegado incluso a España, y la policía ha alertado de que al final esta bromita nos iba a costar un disgusto. Y vaya si lo ha hecho. En Berlín, un joven de 14 años ha acuchillado a otro de 16 que le trató de asustar vestido de payaso diabólico.
Bueno, es que...
Ambos adolescentes se conocían y, de hecho, tras herirle, el agresor auxilió a la víctima mientras llegaban los sanitarios. Pero, claro, su primera reacción al verse atacado fue esta.
Fue endiñarle.
El herido parece que está fuera de peligro, pero de seguro no va a volver a hacer la bromita. No es ninguna tontería, lo que ha pasado, Pulpo. Algunos payasos de estos van hasta armados con hachas y motosierras, que son
que son
de juguete, algunas.
Sí, pero
claro, es que te mata.
Que sí,
te mata
del
susto.
Que te puede dar ahí un perrenque, claro.
Y la reacción es la que es. Y a este pues le ha apuñalado, pues oye, que no estamos a favor de la violencia, pero son cosas... Alguno se tenía que llevar una paliza.
Pues este.
Estaba claro, pues este la ha pillado. Bueno, ya tenemos la primera sentencia en España contra Volkswagen por el caso de los motores diésel trucados. Ha sido en Valladolid, donde un juzgado ha determinado que la compañía alemana tiene que pagar a un hombre 5.000 euros en concepto de indemnización. Además, deberá pagar también las costas del juicio y, por supuesto, repararle el coche de forma gratuita. Hay que decir que con este fallo el juez ha dado la razón al demandante, pero solo en parte. Porque el propietario del vehículo pedía que se le devolviera íntegro el dinero que le había costado el coche. Y no, el juez dice que no es para que te devuelvan íntegro el coche, pero claro que sí, te tienen que indemnizar, por supuesto, arreglarte gratuitamente el coche y...
O sea, tienes derecho a una indemnización.
A una indemnización, según este juez, a esta persona. Que esto lo que puede crear no es tanto jurisprudencia como que, bueno, pero que sí que se fije en otra sentencia. Esto abre la puerta al resto de demandantes.
Me voy a quedar yo con esto aquí guardadito en
mi
cartera.
Bueno, búscalo, sí, porque esta sentencia, que es pionera en Europa, no solo en España, aún no es firme, porque cabe recurso.
Claro.
Pero abre la puerta a otros miles de afectados en toda la Unión. En el fallo, el juez se refiere en términos muy duros contra la empresa, a la que acusa de haber perpetrado un engaño masivo. Habla de engaño masivo. Así que, bueno, interesante la sentencia. Al menos ya es un primer paso.
Pues sí.
¿Sabes cuál es el síndrome del acento extranjero?
Ni idea.
Bueno, pues para explicártelo te pongo en situación. Es como si yo ahora mismo te doy un sartenazo y cuando despiertas lo haces hablando en otro idioma. Por
Pero
ejemplo,
bueno,
en alemán.
¿Qué estás diciendo?
Ver, para que sea gráfico. ¿Vale?
Venga, a ver.
¿Te ha quedado claro?
Sí, sí, me ha quedado claro.
A ti te pongo un sartenazo. Y tú cuando te despiertas del coma...
Te hablo en ruso.
Me hablas en ruso.
Venga.
Pues ese es este síndrome.
¿Me quieres dar? ¿Me quieres dar? ¿O te doy yo a ti?
No te voy a dar, no te voy a dar, pero yo te lo he puesto como ejemplo. ¿A ti te puede parecer tan inverosímil lo que le ha pasado a este joven en Estados Unidos? El chico de 16 años sufrió una conmoción cerebral jugando un partido de fútbol que le dejó en coma. A los pocos días despertó, pero en vez de hablar su lengua materna, el inglés, hablaba en español. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece muy curioso, muy raro.
Además, lo peor del caso es que lo hacía de forma fluida. O sea, que es que habla en español como si llevara toda la vida.
Pues se reseteó.
Sí. Miren, los padres aseguran que el chico tenía algunas nociones del castellano, porque al vivir en Estados Unidos hay mucho hispano.
Claro.
Pero claro, no para expresarse como lo hacía. Poco a poco el joven está ya recuperando su inglés y perdiendo el español. Una muestra más de lo complejo que es el cerebro y su funcionamiento,
madre
¿verdad?
Mía, el cerebro es algo increíble.
Muy raro. Y mira que ya es casualidad lo que le ha ocurrido a un anciano británico. Jimmy Newell, que así se llamaba el hombre, ha fallecido el mismo día y a la misma hora en que cumplía 103 años. Es decir, Jimmy ha muerto exactamente a esa edad, ni un minuto más ni un minuto menos. ¿A qué edad ha muerto tu padre, Jimmy? A 203 años. Pero es que ni 103 años ni un mes.
Coincidió con lo otro.
Total.
Increíble.
Bueno, la historia la ha contado su propio hijo. Al parecer, su padre siempre contaba que él había nacido el 11 de octubre de 1913 a las 12 del mediodía cuando repicaban las campanas de la iglesia, que por eso siempre se lo recordaban. Fue el primer sonido que escuchó al nacer y también ha sido el último que ha escuchado al morir. Curiosa la historia, ¿verdad?
Muy curioso.
Estas cosas raras que pasan.
Pues sí.
Pero bueno, ahí está. Y mira, Ennio Morricone.
Está
Ponemos muy pocas bandas sonoras y
pues
habría que ponerlas.
Eso se va a acabar.
Aquí llego yo con Ennio Morricone, el primer compositor, entre otras, de esta banda sonora, del bueno, el feo y el malo. Va a dirigir un concierto para los pobres en el Vaticano, Pulpo. Será el próximo 12 de noviembre, a él asistirán como invitados de honor personas necesitadas, como es el caso de los indigentes y también de los inmigrantes. En agradecimiento a su labor también acudirán los miembros de las ONGs que los asisten habitualmente. Y al término del concierto, los voluntarios del jubileo van a distribuir un menú para cenar y un regalo entre los que asistan. Noche redonda, desde luego, y qué envidia poder disfrutar de este genio en directo.
Es una pasada esta música. Mariano, vamos a subirla un poquito para los ponedores, para que se les venga la vida arriba.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 4:33 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter somos ya 10.538 los seguidores que tiene este programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Si no lo haces todavía, pues te animo a que lo hagas porque te nombraré en directo. Así que mil gracias. Por ejemplo, están con nosotros Henry Dark, Ahmed Tarek, Carmen, Diego Cortés, Stone, Juanfran Escudero, Juan Carlos, Javier Huertas, David Frías, Mila y un montón de gente que se va acoplando. Así que si nos sigues ahora, te mencionaré en directo. Y quiero mandar un saludo a Asun, que nos está escuchando y está en Madrid. También Alfonso, que está en Córdoba, son ponedores y han ya hablado con Mónica y les han pedido un saludo, que aquí lo estoy cumpliendo. Y a Marta de Canarias, que estuviste aquí en el estudio y todavía me estoy riendo de cómo me entraba la risa en aquel momento que tú ya sabes, ¿vale? Un beso, guapa, gracias por estar con nosotros poniendo las calles en COPE. las 4:36, hora menos en Canarias. Esta canción se la voy a dedicar a Alba, que está escuchándome en Valencia. Y es una canción, ¿te acordarás, Albita, que esta era la sintonía del megáfono? Bueno, pues para ti, te la dedico y te mando un beso muy fuerte, con muchísimo cariño. La bienvenida a Jorge, que es un ponedor que ya está en Twitter, gracias. Y a Idoeuma, otro ponedor que acaba de seguirnos en arroba poniendo calles. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Y digo yo que si lo has marcado es porque hay un ponedor por ahí en marcha. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues me llamo Javier. Javier. No digo Javier, pero me llamo Javier.
¿Tú cómo quieres que te llame?
A mí me da igual. Javier mismo, más rápido.
Javi,
Javier. Digo, Javi también.
Javi.
Me llaman mis compañeros, sí.
Pues venga, vamos a hacerlo bien del todo, ¿vale? Yo te digo buenos días, tú me dices buenos días, Pulpo, yo te digo quién eres, tú me dices Javi, ¿vale?
Estupendo.
Pues venga, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Pues Javi.
Hola, Javi, ¿dónde estás?
En Sevilla.
¿En qué parte Sevilla de Sevilla? Capital. Sevilla es muy bonita, ¿eh?
Sí, muy bonita, igual que toda España.
Uh-huh. Pero Sevilla tiene su cosita, ¿verdad?
Pues, por supuesto, que lo tiene, sí, señor.
Su pellizquito, el otro día estuve yo en el puente Triana, qué bonito, ¿eh?
Un buen sitio.
Uh-huh. ¿Y tú qué haces ahora que estás despierto?
Pues yo trabajo de mantenimiento en un parque.
Uh-huh.
Entro a las 9 de la noche, salgo a las 9 de la mañana, y lo que es mi trabajo es mantener todo esto limpio, retostado, los ascensores, los cristales, todo.
Bueno.
Para cuando empiecen ya por la mañana a venir los clientes,
claro,
pues ya esté todo limpio.
Es que la gente se cree que las cosas salen solas, y no, realmente hay gente que está trabajando durante la noche para que las cosas funcionen por la mañana.
Por supuesto, hombre, siempre son 400, son dos plantas, son 470 plazas, siempre, claro, alguna colillita, algún papelito, todo eso durante toda la noche, los cristales, los ascensores, las escaleras, todo hay que tenerlo perfecto estado, las rampas,
ajá,
todas las puertas engasaditas, las cámaras, perfecto.
¿Has dado con alguna plaza que haya volcado el cenicero algún cerdo de un coche o no? Dime la verdad.
Sí, por supuesto.
¿Eso
y la lata de refresco y los pies llenos de barro, y aquí no hay nada de barro porque esto da dos calles perfectamente asfaltadas y
sí,
no sé de dónde vienen con y las escaleras pues se limpian en el calzado.
¿Y la gente que deja a lo mejor la bolsa de basura porque no se han dado cuenta de tirarlo y la deja en el parking, qué?
La verdad, eso no me ha ocurrido. No, eso no.
¿Algún pañal con algún tordito o no?
El que baja el perrito y eso sí.
Eso sí.
Sí.
¿Y te ha dejado ahí todo el muñeco?
Sí, me lo ha dejado, que yo lo quité.
Pues es que eso también, que lo tengas que recoger tú, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que ver, Javi. ¿Cuánto tiempo llevas en el tema del mantenimiento?
Pues la verdad es que llevo seis meses. Yo he sido siempre camionero, he sido siempre conductor.
Sí.
Pero a raíz de un accidente con moto, pues ya no puedo conducir camiones.
Ah.
Entonces ahora, claro, uh-huh, me ha quedado una incapacidad en el hombro y ahora que soy de mantenimiento. Aunque yo de joven sí he sido estado de mantenimiento. Pero bueno, cuando tenía 18 años, hasta 20.
Qué bueno. Oye, Javi, ayúdame a darle la bienvenida a Joaquín Pereira. Tú ya sabes, Javi, que yo, cuando la gente nos sigue y entra por primera vez en nuestro Twitter, yo cojo y le menciono aquí en directo en la cadena COPE.
Sí.
Pues acaba de seguirnos Joaquín Pereira. Dile tú algo, hombre, como bienvenida.
Pues, Joaquín, pues nada, encantado de saludarte telefónicamente.
Claro, y dile que tú como eres como tú, que otro ponedor.
Perdón, no me he
enterado bien en grupo. que este nuevo oyente, Joaquín Pereira, que es como tú, Javi, otro ponedor más.
Sí, sí.
¿Y tú estás a gusto con nosotros?
Por supuesto. Me da muchas veces un poco de coraje porque esto tiene dos plantas, entonces si estoy en la planta en la menos dos, no puedo escucharos. Y me da una rabia horroroso.
¿Y no puedes ponerte, por ejemplo, el altavoz del teléfono en los altavoces del parking?
No. Es incluso, ahora estoy en la zona 1, en la zona menos 1,
sí,
y hay veces que se va la cobertura. Pero vamos, abajo es que no hay ninguna, no hay ni cobertura para radio ni para teléfono.
Cuando
entonces me da un poco de rabia.
Cuando te quedes sin cobertura tienes que ponerte un vaso de agua al lado del teléfono.
Puedo, cuando estoy abajo, estoy con máquinas y eso, entonces no puedo.
Qué grande. Pues te vamos a mandar un diploma para que lo tengas por ahí, ya eres un ponedor oficial.
Qué ilusión me hace, Pulpo.
Vale.
Me gustaría, aunque mi profesión, bueno, saludar a todos los camioneros, por supuesto.
Sí.
Que han sido compañeros y también, aunque parezca mentira, vamos a la Guardia Civil. Porque
claro,
yo en los años que me he llevado de camionero, lo que he recibido siempre ha sido ayudas por su parte.
Di que sí.
Nunca una mala denuncia, nunca en absoluto.
A mí me gusta decir viva la Guardia Civil y viva España. Es una cosa muy bonita.
Y a mí, y viva España y viva la Guardia Civil, por supuesto.
Claro que sí. Pues Javi, te estoy abrazando.
Igualmente. Un saludo muy cordial también para Beatriz, ¿eh?
Aquí te la paso.
Besazo.
Es que Beatriz es más de achuchón y beso.
Pues nada, una sesión y un beso muy fuerte.
Vale.
De Javi.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Javi.
Muy buenos días a todos.
Gracias.
¿Eh?
Las 4:41, hora menos en Canarias. Miguel Meguizo nos está siguiendo ya en Twitter, gracias. Al igual que Vine Knopfler, dos nuevos ponedores. Bueno, llega un momento de cosas raras, de cosas extrañas, de cosas de misterio, de cosas especiales, de cosas que requieren que bajemos un poquito la luz del estudio, que empecemos a hablar más pausados, porque vamos a hablar de algo que está saliendo en la prensa nacional, y es que Defensa está confirmando el avistamiento de al menos 80 fenómenos extraños que vincula con un ovni. Y hablamos en serio. David Cuevas, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú eres el experto, tú eres el encargado de esta sección. Tú tienes mucha información.
Bueno, ya será menos. Pero sí es cierto que los medios de comunicación se han hecho eco durante los últimos días de que el Ejército del Aire español ha desclasificado estos días varios expedientes. No es del todo cierto. Han pasado ya más de 20 años desde que se empezasen a desclasificar precisamente esos expedientes. Fue a partir del año 1992. Entre el 92 y el 98 se desclasificaron aproximadamente unos 84 expedientes con más de 100 casos, y de todos esos expedientes solamente 9 de ellos, solamente 9, Pulpo, eran no explicados. El resto eran explicados, ¿no?
Solamente 9, ¿no? El resto sí.
El resto sí, efectivamente.
Vale.
Es curioso porque cuando empezamos a analizar esos expedientes y ya entramos un poquito en materia, vamos a empezar a contar aquí cosas de las que no se hablan en el resto de medios de comunicación, ¿no?
Perfecto.
Nos encontramos con montones de casos, algunos de ellos realmente espectaculares. Si te parece, voy a narrarte muy rápidamente el del comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres. Uh-huh. Lorenzo Torres, el 4 de noviembre del año 1968, cuando estaba a la altura de Sagunto, en Valencia, uh-huh, en un carabel 6R de la compañía Iberia, se encuentra a 10 metros del morro de su avión y durante aproximadamente 10 minutos con una luz muy extraña que tiene forma de ojo humano, que se mueve de forma absolutamente inexplicada por parte de Juan Ignacio. Y no solamente eso, sino que él llega a identificar dentro de esa luz, que tenía, como decíamos, ¿no?, digamos que la particularidad de parecerse a un ojo, incluso lo que era el líquido de las venas, ¿no? Sí. No queda ahí la cosa, sino que él llega a intentar comunicarse con aquello. Y lo que son las luces de aterrizaje y de forzaje, idea un código por el cual, digamos que un fogonazo sería sí, dos fogonazos sería no. Y aquello con lo que se encuentra Lorenzo Torres empieza a responderle de forma inteligente. Claro, así contado, a los 10 minutos, aquello desaparece tal y como había aparecido, de forma absolutamente extraña, ¿no? Es muy curioso porque esto aparece, este caso aparece en los expedientes desclasificados. ¿Sabes cuál fue la conclusión? Porque, no te lo pierdas, es que estos expedientes no solamente aparecen información y se desclasifica, es que también los militares echaron mano de una serie de civiles para que dieran explicación a los expedientes. ¿Sabes cuál era la explicación oficial de lo que había visto?
No tengo ni idea.
Bueno, pues lo que había visto era el planeta Venus.
¿El planeta Venus?
El planeta Venus. Yo tuve ocasión de entrevistar a Lorenzo Torres y si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que yo realizaba precisamente hablando de este tema.
Juan Ignacio, ¿cuántas horas de vuelo aproximadamente tiene usted a sus espaldas?
29.000 horas.
29.000 horas. ¿Cómo se siente una persona a una día de hoy, 29.000 horas de vuelo después, cuando aún hay gente que mantiene, gente pues que está muy afín a lo que fue esa desclasificación del 92, esa gente que mantiene que lo que usted tuvo al lado del morro, que con lo que usted se comunicó por una especie de lenguaje binario, que aquello que usted describe como un ojo humano, a través del cual aparecen una especie de venas, según define, con un líquido alrededor? Es decir, después de todo esto, ¿cómo se siente usted cuando hay gente que sigue diciendo que aquello fue Venus?
Bueno, en algún aspecto me siento indignado. Uh-huh. Pero, claro, todo esto está muy manipulado, o yo diría que politizado, por los americanos, y de alguna forma pues dan los informes que ellos creen convenientes para que el público no se altere, no se preocupe, no haya histerismos en masa.
Lo ha dicho muy clarito, ¿eh?
Efectivamente, pues no es el único caso. Hay montones de expedientes que aparecen totalmente cercenados con documentación, con información. No hablamos, lógicamente, de los datos personales de las personas que han vivido este tipo de experiencias. Es normal que estos aparezcan tachados, pero es que también aparecen tachados otras informaciones e incluso, lo que es más grave, como decíamos, un grupo de civiles, en este caso, sentencia, civiles con ciertos conocimientos técnicos, algunos de ellos, sentencian lo que han visto otras personas, algunos de ellos con formación militar y con miles de horas de vuelo a sus espaldas, no solamente a Planeta Venus, sino también hay explicaciones muy parecidas. Es muy interesante porque es curioso que el Ejército del Aire tenga que recurrir a un grupo de civiles para hacerlo. Una de las cosas polémicas, pero hay aún más detalles que llaman la atención. Digamos que hay dos grupos de ufólogos, para que los entendamos, digamos que estaban aupando de manera positiva o negativa todo este proceso de desclasificación. Estaban, digamos, aquellos que desconfiaban de las informaciones desclasificadas, liderados por alguien que conocerá a muchos ponedores, como es JJ Benítez, y luego, digamos que la vertiente que estaba más afín a lo que se estaba llevando a cabo por parte del ejército, estaban comandados por Vicente Juan Ballester Olmos. Los dos colosos, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues resulta que ellos se ven las caras en un debate televisivo histórico, Otra Dimensión, moderado por Félix Gracia, un debate que se graba en el 93, pero acaba emitiéndose el 18 de julio de 1994. Y aquí sale otro tema realmente fascinante, porque no solamente ese grupo de civiles colaboró con el ejército, sino que incluso se habla de un precontrato entre el Ejército del Aire Español y un grupo de civiles. Si os parece, lo escuchamos.
Por favor. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, que probablemente los hay.
Probablemente, no estás seguro de que los haya.
No, porque no.
No has encontrado ninguno.
No, es que no conozco el contenido de los archivos.
Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del mando operativo aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del CEI hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación? Pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio, se le facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados, porque dice, ustedes les han ayudado con
una vez desclasificados.
Información. Les han ayudado con información.
Es importante que
ustedes
se diga.
Ustedes han
esto.
Pretendido, ustedes han es pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire.
No, en absoluto.
Por favor, esta carta es del general Chamorro.
No, eso es una tergiversación.
Joder.
Esto no te lo esperabas, Pulpo.
No, pero para nada, ¿eh?
Esto no te lo esperabas. Digamos que ahí...
No se... estaba pactado, ¿no, David?
Bueno, hay muchas teorías al respecto. Aquí ponemos los hechos encima de la mesa, pero sí es cierto que hay personas un poco mosqueadas con el hecho de que cuando se encuentran con algo extraño y tienen una gran formación astronómica, un informe llega a decir que lo que ha visto es Venus. Un informe que está auspiciado por civiles que no se han encontrado con el mismo objeto que se ha encontrado la persona capacitada para saber diferenciar lo que es Venus de un objeto volante no identificado, ¿no? Cuando menos. Pero es que hay más todavía, porque resulta que muchos de los oyentes pueden preguntarse, ¿y se ha desclasificado todo lo que se dice que se tiene que desclasificar? Es decir, ¿ha sido absolutamente limpio no solamente el Ejército del Aire, sino el resto de ejércitos o el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? A la hora de desclasificar todo esto, hemos consultado a un experto, es Manuel Carballar, investigador, él es el director del portal elojocrítico.info, y fíjate lo que nos cuenta, porque en primera persona obtuvo ciertas informaciones que yo creo que van a hacer algunos ponedores cambiar un poquito su perspectiva. ¿Lo escuchamos?
Venga.
No es cierto que se hayan desclasificado todos los documentos sobre OVNIs del Ministerio de Defensa. Se ha desclasificado lo que está en poder del Ejército del Aire. Hay otros, muchos expedientes de la Armada, el Ejército de Tierra, las distintas policías y sobre todo la Guardia Civil. Nosotros mismos en el Ojo Crítico hemos recibido cientos de documentos que no están desclasificados. Hemos podido conseguir sobre el terreno, en comandancias de la Guardia Civil, en bases militares, algunos documentos, algunos expedientes que no se han desclasificado, y nos consta que incluso dentro de la base de Torrejón de Ardoz, del mando operativo aéreo, donde se llevó adelante el proceso de desclasificación, han existido un grupo de militares que no están conforme con la versión oficial que se ha ofrecido a los ciudadanos sobre el origen de algunos de esos avistamientos y que han presentado unos informes y una versión alternativa.
Joder, qué curioso, ¿eh?
Hay militares que formaron parte. Aunque sea de forma indirecta, de ese proceso de desclasificación, que no están conformes con lo que pasó y empiezan a filtrar información a los investigadores. Bueno, Pulpo, como puedes imaginar, hay temas muy amplios, muy complicados. Hemos intentado hacer un pequeño resumen aquí en Poniendo las Calles. Y voy a cerrar con una reflexión que también es muy interesante. Cuando empieza a haber correspondencia entre, por ejemplo, dos investigadores que comentamos con teorías o con tesis absolutamente contrapuestas, ¿no? Empiezan a corresponderse, pues hablando con algunos de los militares, bueno, pues sobre ese tema de la desclasificación, más o menos crítico, a unos le dicen exactamente lo mismo que a otros. A Ballester le dicen que Benítez es una persona sensacionalista y que no hay que fiarse, y a Benítez le dicen que, bueno, que no se crea nada de lo que dice Ballester, que realmente él es la persona a la que tienen que haber acudido. Entonces aquí nos encontramos con una tesitura. ¿Realmente qué pasa con los militares? ¿Por qué dicen lo mismo cada uno de ellos? ¿No será una de estas estrategias de divide y vencerás? ¿Por qué el ejército entra en ese juego también? Yo creo que daría para yo creo que un programa como mínimo entero hablando solamente del tema de la desclasificación. Pero lo importante, con lo que quiero que se queden todos los ponedores, es con que no nos han contado toda la historia, falta mucho por desclasificar y el ejército tuvo, digamos, un comportamiento extraño o un tanto sospechoso con los investigadores y también a la hora de desclasificar esos informes.
David Cuevas es el escritor del dossier de lo insólito. Le puede seguir también en su cuenta de Twitter, @dcuevasc, y está en directo con nosotros esta temporada hablándonos de cosas insólitas. David, muchísimas gracias.
A vosotros. Hablaremos de ovnis en próximas secciones, y si alguien ha visto algo extraño, que se ponga en contacto con nosotros.
Las 4:51, hora menos en Canarias. Una de las canciones más bonitas del nuevo disco de Deacon Blue. Disfrútala. En nuestro Twitter tienes ya el videoclip. Vicente Ortiz, Ya bostezarás ya, Luis y Riux y José Luis Pérez son nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. Morning comes to the sound of the bells. Lying beside me, saying you gotta be somewhere else. There was a time, everything got lost. Everyone and everything we once loved was in the past. Crossing the room, you're looking at me. You touch the handle and you're looking at me. Walking out that door, still looking at me. There's something, there's something, there's something you gotta know. Nothing gonna change anymore. I get so right when you don't appear. I get so right when you come to me. I'm standing in your way, but you're still looking at me. There's something, there's something, there's something you've gotta know. Love's enough, love will do. Love Song, This is the Love Song. Los Deacon Blue sonando mientras ponemos las calles en COPE. Jesús Díaz, un ponedor que va repartiendo con su furgoneta de MRV. Un saludo a los repartidores. Gracias por estar con nosotros y a ti, Jesús, por seguirnos. Atención, porque no salimos de nuestro asombro con las cosas que nos ha contado antes Beatriz Calderón Pérez, que dice que ahora va a venir con más y más gordo.
Nunca acabo.
¿Y esto por qué es?
Podría estar continuamente.
Es que esto es un no parar,
bueno,
¿no?
Mira, voy a empezar con la información de servicio, que es muy importante porque se refiere al transporte. La primera es que Metro de Madrid anuncia que cierra otra línea, que al final se van a quedar los de Madrid sin poder pisar el metro, pero bueno, nada, esto va a ser, es la 5 y es solo un tramo, no como en la línea 8 que va a cerrar al completo, y además será solo durante este fin de semana. Las obras afectarán a la circulación entre las estaciones de Casa de Campo y Campamento. Los trabajos comenzarán en la madrugada del sábado y terminarán el lunes también de madrugada, así que en principio va a tener poca repercusión. La otra noticia concierne a Renfe. Desde el próximo 3 de noviembre, los trenes AVE empezarán a ofrecer wifi gratis a sus pasajeros.
¡Hombre!
La medida será paulatina. En 2017 esperan que la iniciativa esté implantada ya en toda la red y los primeros en disfrutar del wifi pues serán los usuarios del AVE Madrid-Sevilla, que no podía ser.
Claro, fueron también los primeros, que el primer AVE que tuvimos en España.
A que ha habido un guiño total.
¡Qué bonito! ¡Qué bien! Ah, buena jugada los de Renfe. Muy bien. Así que nada, muy bueno, bien.
Yo tengo un amigo que cuando alguien está un poco zumbado dice eso de está bien de la cabeza y le van a operar de los pies, que uno no sabe por qué lo dice, pero es así. Bueno, pues este es el caso del presunto yihadista que está siendo juzgado por liderar una célula desde Ceuta. El tío o está de las campanas o se está riendo del tribunal, porque este martes ha declarado ante el juez que fue detenido por José Coronado.
Exacto. Sí,
el actor, sí. Como hacía de policía en la serie El Príncipe, luchando contra el terrorismo yihadista, pues no sé qué le ha venido al pelo. Dice que el actor se presentó en su casa y le dio dos puñetazos antes de esposarle. Coronado, al parecer, iba acompañado de otra actriz de la serie, de Iba Abuk, que había hecho las labores de secretaria judicial. Esto lo ha dicho este tío en un tribunal.
Sí, sí, lo ha declarado. Sí, sí, lo ha declarado.
A ver si os pensáis que estoy yo aquí de coña. Sí, esto sí, es no, así. No, no. Bueno, el presunto terrorista ha estado sembrado en esta primera sesión, donde también ha explicado que cómo va a pertenecer él al Estado Islámico si le gusta el porno.
Es verdad. O el jamón.
Pero vamos ya a ver, no. Alma de cándaro.
Ya no.
Te van a caer 20 años mínimo, pero deja de decir.
Te van a dar collejas, fíjate.
Deja de decir tontunas. Bueno, y seguimos con los tribunales porque una sentencia promete dar mucho que hablar en los próximos días. Un padre ha sido condenado por insultar y humillar a su hija menor delante de unos amigos. Esto ha ocurrido en Valencia. Y yo ahora te lo cuento porque me dan unas ganas de...
¿De qué?
Ser violenta. Pero no lo voy a hacer.
Bueno,
pero un sartenazo. Vamos a ver, yo te cuento los hechos y me vas a decir tú a mí si no le darías dos collejas.
A ver.
Los hechos tenían lugar en febrero del año 2015, cuando el padre, separado de la madre, celebraba con la pequeña su cumpleaños en casa. Uh-huh. Cuando los invitados le dieron los regalos, se produjeron los insultos. El primero fue gorda. Le habían dado ropa a la pequeña y él dijo que no le iba a entrar porque tenía sobrepeso y celulitis.
¡Qué mal!
Después le hicieron entrega de un libro y comentó, no lo va a leer porque es una vaga, no tiene dislexia, trastorno que sí sufre la menor, sino que es vagancia. La muchacha, para evitar problemas, no le contó lo sucedido a su madre, pero el mal trago le provocó un desorden alimenticio que le hacía vomitar.
Pobrecita.
Al ir al pediatra fue cuando salió toda la luz. El médico le preguntó si había sufrido algún episodio de estrés y la chiquilla pues ahí rompió a llorar y se explayó lo que había vivido un mes antes en la casa de su padre. Tal fue la pena y la congoja que la pediatra, cuando terminó de hablar con la pequeña, le dijo a la madre que lo denunciara de inmediato. Lo denunciaron y, por supuesto, el juez no ha querido poner ningún tipo de pena económica, porque el hombre ya pasa su pensión alimenticia a la menor. El problema es que sí que le ha pedido que cumpla 20 días de trabajo en beneficio de la comunidad, porque es un delito de injurias. No se le puede hacer eso a una cría.
Eso sea,
por muy enfadado que tú estés.
Ese hombre se arrepentirá cuando su hija se lo eche en cara dentro de un poquito. Dentro de muy poquito. Hombre, claro que se lo echará, por supuesto. Y además, esas cosas a los cerebros de los peques no se les va a olvidar
clavaos.
Nunca.
Clavaos.
Claro.
Ahí a fuego.
Muy mal, muy mal.
Bueno, te hablo ahora de una web muy interesante para aquellos que estén pensando irse a vivir fuera de España una temporadita, no para siempre, ¿eh? No sé, el típico cambio de aires por unos meses que no le viene mal a nadie. El problema en estos casos casi siempre es el dinero. Y entonces te preguntas, ¿en qué ciudad puedo yo vivir con mi sueldo? ¿No? Tú, por ejemplo, que digas, pues mira, tengo un mes y medio de vacaciones y me voy a ir a vivir a el Congo belga.
O a Dubái.
¿Ahí puedo vivir yo con lo que cobro? Pues ya está la solución. Esta web de Earth Airways, allí te dan la respuesta. Metes el dinero que ganas al mes. Tú te entras en la página, ¿no? Metes el dinero que ganas al mes. La cantidad de personas que van a vivir contigo, porque lo mismo te vas tú solo con tu pareja. Y el continente en el que te quieres instalar. Y ya tienes destino. Bueno, yo lo he hecho y he dicho América del Norte, a ver si salía Manhattan. Y nada, no ha habido suerte. El resultado ha sido Buffalo, que es lo más cercano a Nueva York. Y luego ya Kansas City, Oklahoma City, Tucson, Reno, Albuquerque y Tulsa. ¿Qué te parece?
Qué bueno.
¿Dónde me mandan?
Impresionante, impresionante. Oye, hablabas hace nada de la wifi del AVE. Nos acaba de escribir David Witty a nuestra cuenta de Twitter. Dice, Pulpo, yo soy el que está poniendo ahora la wifi del AVE.
¡Qué bueno!
Es un ponedor que está trabajando y poniendo wifi.
El 3 de noviembre.
David, pues llámanos, macho, 950-6006 y nos lo cuentas.
Bueno, este es Diego El Cigala, el cantante regresaba anoche al hormiguero, ahí la lía, no sé cómo lo hacen. Entre otras cosas desveló que un día que tenía hambre fue a hacerse una tortilla a la cocina y casi quema la casa. Tuvo que llamar a los bomberos, este es de los míos, pero yo prefiero ni entrar, yo me hago un sándwich y punto, no tiene sentido.
Claro, no, tú no es que no te arriesgas mucho. tú no te arriesgas nada, hija. Nada, nada, nada.
Si es que no hay necesidad, que te llevas la casa por delante por hacer una tortilla.
Eso sí es verdad. Oye, este tío está triunfando allá por donde va, fuera de España también, ¿eh?
Es la bomba.
Espectacular. Antón, gracias por seguirnos. Centro de Negocios Aida, gracias por seguirnos. @poniendocalles en Twitter.